Yo fui criado en la iglesia y casi todos mis amigos iban a la iglesia. Y si no era la iglesia a la que yo iba, iban a otra iglesia. Yo estaba rodeado de creyentes profesantes la mayor parte de mi infancia, pero la palabra clave es los que profesaban. La mayoría de mis amigos, yo mismo incluido, realmente no teníamos ninguna idea de lo que significaba ser un cristiano o tener una relación personal con Jesús y ser salvo. Todos sabíamos que habíamos dicho una oración, sabíamos que Jesús había muerto por nosotros, sabíamos que debíamos hacer estas cosas. Más específicamente el domingo en la mañana, el servicio del domingo en la mañana, el domingo en la noche, la práctica de los coros, presentaciones, estudios bíblicos los lunes, grupo juvenil el miércoles y diferentes grupos y actividades para servir y después lo hacíamos otra vez y esa era la cristiandad. Y aunque todas esas cosas pueden ser cosas maravillosas y pueden tener varios roles en nuestra fe, es fácil que esas cosas ensombrezcan el verdadero significado y el contenido de nuestra fe, que ciertamente lo hizo para nosotros. Cuando nosotros nos fuimos a la universidad, casi todos los amigos que yo tenía se fueron lejos de la fe y ciertamente yo también tuve mi propio periodo de divagar, de cuestionar y tratar de encontrarle sentido a todo. Desafortunadamente esto no es algo poco común. Si nosotros no tenemos un entendimiento bueno acerca de nuestra fe y realidades difíciles de la palabra y una relación cercana con Cristo, entonces cuando nosotros encontramos con el escepticismo, con el rechazo, con el desdén que el mundo tiene para los creyentes, nosotros vamos a ser tumbados por las olas y tal vez incluso nos vamos a quitar nuestras raíces de Cristo. Y estas son las razones por las cuales conversaciones espirituales son tan buenas y tan saludables para tener. Preguntar preguntas es algo bueno y preguntar preguntas que son muy difíciles también es bueno. Si nosotros no tenemos buenas respuestas, entonces cuando la presión viene, nuestra propia fe se erosiona o peor. He compartido con ustedes antes cómo en la escuela de ingeniería las preguntas de los exámenes eran muy diferentes a las tareas que teníamos en casa y esto es porque no estaban en el negocio de enseñándonos de memorizar una fórmula, más bien nosotros teníamos que tener que entender un concepto y después ser capaces de aplicar ese concepto sin importar qué tan extranjero fuera presentado. Teníamos el material por dentro y por fuera, no solamente memorizar y regurgitar palabras, porque eso no nos iba a llevar a ninguna parte. De la misma manera con nuestra fe. Si todo lo que tengo son respuestas generales, vamos a optar en problemas. Nosotros debemos probar nuestra fe al hacernos preguntas y luchar con realidades difíciles para que sean real y estable. Mi hija está en la etapa de preguntar por qué a la gran mayoría de las cosas que yo digo. Y yo digo, es una buena pregunta para preguntarnos cuando nosotros nos acercamos a la palabra. Y es claro que el apóstol Pablo estaba de acuerdo porque él constantemente estaba poniendo y anticipando preguntas y lo hacía respondiéndoles también y lo hace especialmente en esta porción que vamos a ver. Y esta es la parte más fundamental de nuestra fe. Y lo ha visto una y otra vez, eso de cómo ser salvos de diferentes ángulos para que nosotros verdaderamente lo entendamos. Por muchas semanas ahora Pablo ha tratado de hacernos llegar el punto de que existe una justicia que es acreditada a las personas, que si somos justificados por fe. Y esto es aparte de las obras, y él está en este mismo tema esta mañana, y si ustedes son como yo, tal vez van a ser tentados a decir en este punto, bueno, Pablo, ya lo entendimos en el 3.22, lo entendimos en el 3.28, lo entendimos en la imagen de Abraham, en el versículo del 1 al 5, lo entendimos en las bendiciones de David, lo entendemos. Pero él sigue Adelante, y esto no es nada más Pablo, esto es Dios mismo inspirando y escribiendo a través de Pablo. Entonces, ¿por qué Dios sigue martillando esto una y otra vez en diferentes ángulos, en diferentes luces y a través de una variedad de preguntas diferentes? La respuesta es porque esto es una de las verdades más fundamentales en todo el mundo, y la eternidad verdaderamente cuelga de esto, o se sostiene en esto. Y esto es lo que yo quiero decir con esto. He escuchado a algunas personas que objetan esto y piensan, bueno, ¿acaso no podemos venir por fe, pero también de alguna manera trabajar por eso? En otras palabras, si yo no lo veo de la misma manera que tú y Pablo aquí, eso de que es solamente por fe, ¿acaso no voy a ser yo también salvo? Y la respuesta a esa pregunta, por más difícil que parezca, es no. Las personas que están confiando en cualquier cosa que sea algo más que solo Cristo, y esa palabra solo, Cristo, entonces no están confiando en el Evangelio, están creyendo en algo más que el Evangelio, tal vez un Evangelio más algo o un Evangelio menos teología, y eso no salva. Y es por eso en cada una de las cartas que Pablo escribió, él lidia con judaísmo de un lado y legalismo, y con una hipergracia del otro lado, es quitar o añadir del Evangelio. Y eso no salva. La fe en solo Cristo es lo que salva para que Él se lleve toda la gloria y para que nosotros obtengamos el gozo. Amén. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, está mostrándonos su gran amor por nosotros mientras Él continúa sumergiéndose en esta doctrina esencial. Él nos ama, Él quiere pasar el para siempre con nosotros, Él quiere que nosotros eliminemos el jactarnos en nosotros mismos, porque eso lleva a la muerte, y Él quiere que nosotros verdaderamente recibamos auténticamente la bendición de la cual hablamos la semana pasada. Entonces Él pone otra pregunta que lleva a otras preguntas y después Él trabaja en eso. Entonces vamos a ver esto, vamos a leer el pasaje en voz alta y después vamos a entrar en el tema. Esto es Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 12. Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 12. Él dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, entonces no es meramente circuncisado, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Y esto es un pasaje corto, pero es bastante directo, y como lo he hecho antes, lo que voy a hacer es darle lo que yo creo que es el punto principal del pasaje, y después vamos a pasar el resto del tiempo desempacándolo en la luz de este texto en particular. Este es el punto principal, lo puse en la pantalla y tiene un espacio para escribirlo también en su boletín. Una persona es contada justa por la fe solamente, aparte de cualquier obra, cualquiera que sea. Por lo tanto, esta justicia imputada está disponible para todos los que creen. Y escuchen ecos del tema de Romanos 16 y 17 en todo el libro, incluyendo aquí. Y esto no suena como un punto nuevo, porque no es nuevo, más bien él está haciendo este punto, él ha empezado a defenderlo la semana pasada con ejemplos del Antiguo Testamento y ahora alguien dice, pero ¿y qué hay de esto? ¿Y qué hay de eso? Entonces él no está haciendo un punto nuevo, él simplemente está defendiéndolo y explicándolo en una nueva luz y respondiendo algunas preguntas, y eso es lo que él va a seguir haciendo en el resto de este capítulo. Y como he dicho antes, yo creo que es saludable para los creyentes hacer esto. Algunas veces es bueno para nosotros ser advocadores en ciertas cosas y probar nuestra fe y entendimiento en esta manera, porque aunque nosotros querramos, no, la oposición nos va a encontrar en el mundo real. Las cosas van a pasar y nos van a hacer cuestionarnos y dudar, aunque nosotros no querramos. Y por lo tanto, mirar esta clase de preguntas de antemano es algo muy bueno. Entonces, Pablo anticipa la objeción que sigue en este pasaje, que es, ok, Pablo, si Abraham fue justificado solo por fe, entonces, ¿por qué Dios demandó la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? En otras palabras, si verdaderamente es solo por fe, Pablo o Brian, entonces, ¿qué tal de estos mandamientos que Dios da? Porque Dios sí da estos mandamientos, Él espera obediencia y en tiempos pareciera que Él conecta esas cosas a nuestra salvación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, la mayoría de los judíos en el Nuevo Testamento estaban fuertemente convencidos que la circuncisión no era la única marca que los apartaba de todos los otros hombres como el pueblo elegido de Dios, sino que también creía que era el significado por el cual ellos eran aceptables delante de Dios. Ellos creían que la salvación era fundamentalmente basada en su obediencia a Dios al ser circuncisos. Eso era la clave. Entonces, su respuesta a la justificación por fe, solo por fe, y lo escuchamos hoy mismo también por otras personas, es algo así: sí, yo sé que es solo por fe, yo entiendo, pero debemos asegurarnos de hacer estas otras cosas también. Algunas veces han escuchado a alguien hablar así, ellos completamente perdieron de vista el punto, porque todo descansa en esa palabra, solo. Desafortunadamente no eran solamente los judíos los que lo malentendieron, sino que muchas personas hoy en día también lo malentienden. Los judíos literalmente creían que nadie que físicamente haya sido circuncisado iba a ver el infierno. Más allá de eso, creían que Abraham mismo se sienta en las puertas del infierno y no permite que ningún israelita que haya sido físicamente circuncisado entre al infierno. Y esta es la forma que está su pensamiento tan lejano, y sus pensamientos y creencias son tan fuertes en el judaísmo que todavía que estos pensamientos entraron en el cristianismo en la iglesia primitiva. Y los retos doctrinales de la iglesia primitiva eran muy reales. Y esto se convirtió en un asunto especial en los concilios en Jerusalén entre los apóstoles y los ancianos. Y la decisión unánime era que la obediencia a la ley de Moisés y la circuncisión en particular no eran necesarios para la salvación. Entonces Pablo mismo había venido de este ámbito legalista, pero el Espíritu Santo se lo reveló a él, que ninguna circuncisión, ni ceremonia humana, ni nada podía traer salvación, sin importar cómo era ordenado. Como nos dice Pablo en Romanos 2, 25 y 29, la circuncisión nunca salvó a nadie y nunca lo hará. Y aquí es como Pablo lo pone en Gálatas capítulo 5 del 1 al 4, y es un pasaje paralelo a nuestro texto esta mañana que está muy bueno. No lo voy a exponer, solo lo vamos a leer y los animo a leerlo y estudiarlo en su propio tiempo. Esto es Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 5, y dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, estos son los trabajos de la ley. Después dice: escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, o sea, Si aceptas la circuncisión como un significado de salvación, si eso es lo que tú crees que vas a tener con la salvación, entonces Cristo no te va a servir de nada. Después dice de nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar, entonces tratando de estar correcto con Dios, está obligado a practicar toda la ley. Tú eres separado para Cristo y los que van a ser justificados por la ley están lejos de la gracia. En otras palabras, una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otro trabajo o obediencia como el camino o la venida para poder estar correctos delante de Dios, anulan el trabajo de Cristo en su lugar. Ellos se ponen a sí mismos debajo de la ley, y cualquier persona que hace esto debe obedecer la ley con absoluta perfección, que es humanamente imposible. Y es por esto que Pablo concluye en Gálatas 5, versículo 6, cuando él dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Y la relevancia de esta verdad para nosotros hoy es increíble. A pesar de que algunas personas creen que la circuncisión trae salvación, algunos judíos, existen millones, incluso protestantes cristianos, que firmemente creen en alguna forma de trabajo religioso o actividad o ceremonia que los va a ayudar a estar correctos delante de Dios. Y lo que Pablo está haciendo en este texto mañana es tratando de quitar ese pensamiento fuera del agua una vez más. Entonces él dice en el versículo 9, ¿es esta bendición entonces solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Y él no está nada más preguntando, ¿esto es nada más para los judíos? Porque él ya lo hizo en el capítulo 3, versículo 29. Más bien, él está preguntando, ¿es acaso solamente para personas que físicamente están siendo circuncisos? ¿Eso es que es la circuncisión o cualquier otra obra en ese asunto requerida para recibir la salvación? Eso es lo que él está preguntando. Entonces, la manera en la que él responde esa pregunta es poner una pregunta propia y volver a ver la línea de tiempo y la cronología de la salvación de Abraham. Entonces, una vez más, Pablo les dice, ustedes aman tanto a Abraham y lo ponen en un pedestal tan alto, entonces vamos a seguir usándolo como un ejemplo, que es lo que él continúa haciendo en el resto del capítulo. La segunda mitad del versículo 9 dice, porque nosotros decimos que la fe le fue contada a Abraham como justicia. Eso es lo que él dice en el versículo 3 también, que vimos la semana pasada, que cita Génesis 15, capítulo 6. Y después en el versículo 10 él continúa diciendo, entonces, ¿cómo es que esto le fue contado a Abraham como justicia? ¿Fue antes o fue después que fue circunciso? Entonces él está tratando de ir detrás del orden de las cosas aquí. Y esta pregunta es muy, muy importante. Familia, yo casi no puedo ni enfatizar lo importante que es esta pregunta en lo que respecta al orden de las cosas, el orden de las piezas o los componentes de nuestra salvación. Es esencial, y entenderlas de la forma correcta pueden hacer la diferencia en una vida de obedecer a Dios libremente y llena de alegría para su gloria, y una vida entera de cargas y peso. Y lo que yo creo para ustedes más que nada, y lo que yo creo que Dios quiere para nosotros también, es el primero, una obediencia que es libre y que es llena de gozo para la gloria de Dios, que no es pesada y que no es una carga. Amén. Entonces, ¿acaso Abraham, el padre de los judíos, estuvo bien con Dios gracias a la circuncisión o de alguna otra manera? ¿Y qué implicación tiene eso para las naciones incircuncisas del mundo? Si Abraham estuvo bien delante de Dios solo por su circuncisión, entonces ser circunciso hubiera sido algo que tenía que pasar primero, ¿correcto? Si él trabajó por eso, o él se lo ganó por la circuncisión, entonces esa circuncisión debía preceder de la fe. ¿Están conmigo? Sin embargo, no fue así. Y eso es todo el argumento de Pablo. En el versículo 10, fue eso, o sea, su fe y lo que él hizo contado como justicia, o fue antes y después de ser circuncidado. La respuesta no fue después, fue antes de ser circuncidado, lo que significa que Moisés lo entendió correctamente, que es en Génesis 15 cuando dice que la justicia viene por la fe sola. Y eso fue antes de que Dios instituyera la circuncisión. Como mínimo 14 años pasaron entre los eventos de la fe y la circuncisión, y yo argumentaría que todo el tema por el cual Dios hizo que estas cosas fueran así era para poder inspirar a Pablo 2000 años después para hacer su caso en esa base. Pablo mira la historia y dice: estamos hablando de un pacto aquí con Dios, quien acepta a Abraham, que le da promesas a Abraham, que lo hace el padre del pueblo que iba a ser heredero de esas promesas que le hizo Dios en Génesis 15 cuando Dios lo declaró justo, y todo eso pasó años antes de la circuncisión. Y por lo tanto él concluye que estar bien con Dios no pasó a través de la circuncisión o por ninguna otra obra, pasó por la fe, que es aparte de las obras de la ley, incluyendo a los que trabajaban los mejores trabajos de la ley por los judíos, que era la circuncisión. La fe que Abraham tuvo, que era dada por Dios, o la justicia o la justificación, fue procedente de su circuncisión. La fe de Abraham dada por Dios precedió a su circuncisión. Y lo que voy a hacer ahora es como deletrear los pasos de nuestra salvación de una forma muy clara para nosotros, porque nadie lo hizo por mí. Y si alguien lo hubiera hecho por mí en caminar en algún tiempo antes, hubiese sido increíblemente de ayuda, y lo vamos a hacer brevemente y después vamos a desenfocar el resto del pasaje. Existen seis partes, seis componentes. Vamos a tomar uno a la vez. Lo primero que pasa en la vida de nuestra salvación es que Dios nos elige o nos predestina desde un pasado eterno. Y existen muchos versículos que podríamos utilizar, pero vamos a decir Efesios 1:4, cuando él dice que él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Como vimos una y otra vez en toda la creación y el Evangelio en particular, es radicalmente enfocado en Dios. Se trata de Dios y de su soberana elección y por su amor. Y nosotros no hacemos nada aparte de él. Y en el fondo de todo, si nosotros hemos creído y nosotros lo conocemos, en el fondo de todo está Él, es porque es por Él, no por nosotros. Amén. Y como he dicho antes, si quieren argumentar conmigo, encuéntrense conmigo después del servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? Lo que pasa después es que Dios nos llama y nos regenera. El término teológico aquí es regeneración, que es en ese momento cuando Dios hace un milagro dentro de nosotros, causa que seamos nacidos de nuevo, hace un trasplante de espíritu en nuestro corazón y nosotros nos convertimos en nuevas criaturas en Él. Una vez más, nosotros literalmente no hacemos nada, es todo Dios. Él lo hace en un parpadeo de ojos, como Él quiera elegirlo para su gloria. Y de forma muy corta, vamos a leer primera Pedro, donde dice que Él, Dios el Padre, ha causado en nosotros ser nacidos de nuevo a una esperanza a través de la resurrección de Jesús por encima de la muerte. Él lo hizo y no nosotros. Amén. Entonces, hasta ahora todo lo que hemos hecho es repetir. Nosotros no hemos hecho nada hasta este punto. Y antes de este punto, nosotros éramos hostiles hacia Dios. Nosotros no lo queríamos, no creíamos en Él. Queríamos nosotros tener el control y suprimir la verdad. Y eso es Romanos 1 y 2 y 3. Sin embargo, en su gran misericordia y gracia para nosotros, Él logró superar toda nuestra resistencia. Él nos regeneró y causó en nosotros ser nacidos de nuevo en el momento, en el tiempo que Él había planeado desde la eternidad pasada. Después, después de esto, nosotros necesariamente debemos creer poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Entonces vamos a llamar a esta porción creencia o fe. Y tal vez podemos poner como una palabra que diga auténtico o genuino antes de eso. Y yo digo necesariamente por dos razones. Una es porque es requerido para la salvación. Nosotros debemos creer y tener fe en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo, y lo vemos en lugares como Juan 3:16 o Romanos 10 o en otros lugares. Sin embargo, nosotros no causamos que nosotros mismos pudiéramos creer, como que somos muy inteligentes y ya leímos muchos libros religiosos y teológicos y decidimos en nuestra grandeza que esto era lo correcto para hacer, y eso no era para nada lo que pasó. Más bien, creyendo en una fe genuina, siempre e infaliblemente va a seguir la salvación. Si Dios nos regenera, nosotros vamos a creer. Creer es algo que Dios ordenó y es algo que Dios da, y es un resultado de la regeneración. Filipenses 1:29 dice que es un regalo para nosotros. Él lo ha dado, Él nos lo ha dado a nosotros. Nadie que haya sido nacido de nuevo no va a creer, y nadie que no haya nacido de nuevo va a creer. Descansa en Dios y en su trabajo en nosotros enteramente, no nosotros o ninguna obra que nosotros podamos hacer. Todos conmigo hasta ahora. Entonces tenemos elección, regeneración y fe. ¿Qué es lo que viene a continuación? Y esto es lo que Pablo ha estado persiguiendo por semanas. Ahora, la justificación. Y recuerda, ser correctamente posicionado. Es ser hechos correctos. Entonces tenemos como justificados en vez. La justificación o ser justificado significa ser contado como justo delante de Dios. Él nos mira y Él ve la justicia perfecta de Cristo que nos ha sido imputada a nosotros por fe, y nosotros nos paramos sin quemarnos en el día del juicio. Y una vez más nosotros vemos esto, y lo hemos visto por semanas ahora, pero vemos este fluir, como la justificación es un resultado de una fe genuina que en sí misma es un regalo de Dios que fue dado a nosotros por su gracia, que fue la respuesta supernatural de nuestro corazón y nuestro espíritu cuando Dios nos regeneró, que fue algo que fue predestinado desde la eternidad pasada. Elección, regeneración, fe y justificación, en ese orden, es muy importante. Y nosotros no hicimos nada más que creer, confiar y recibir. E incluso ese pequeño acto de nuestro corazón fue algo que hizo Dios. Y esto es radicalmente centrado en Dios. En el versículo 3, Abraham creyó en Dios y le fue contado como justicia. En el versículo 9, la fe le fue contada a Abraham como justicia. Y son pasos 2, 3 y 4, y todos pasaron instantáneamente. Que es ser llamado, regenerado, creer en la fe y después la justificación. Todo eso pasa en un momento en el tiempo, uno detrás del otro. ¿Tiene sentido hasta ahora? Después de que Dios hizo todo eso, nosotros finalmente pudimos involucrarnos en lo que se llama el proceso de santificación, que es el siguiente paso. Y este es el proceso donde nosotros nos hacemos más y más como Cristo en esta vida, a pesar de ser imperfectos. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pero nosotros estamos en una trayectoria que está enfocada en Cristo por la gracia de Dios. Y como hablamos algunas semanas atrás, Dios se lleva todo el crédito y la gloria por esto, porque solamente pasa por su gracia, que es 1 Corintios 15:10. Y es en este proceso de santificación donde conceptos como arrepentimiento, obediencia, soportar, luchar y muchísimas palabras como estas se convierten relevantes, pero no hasta este punto. Por la gracia de Dios, nosotros verdaderamente nos comprometemos con nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestros cuerpos y tanto más a cargar nuestra ir y seguir a Cristo. Es un esfuerzo real, es una lucha real, es un trabajo real, pero pasa por todos los pasos previos y no de manera de obtener los pasos anteriores. ¿Están conmigo? Y después, por último, viene la glorificación, que es que cuando Cristo vuelva, Él nos va a hacer perfectos, vamos a ser completados y vamos a consumar nuestra salvación en Él. Entonces, es elección, regeneración, fe, justificación, santificación y glorificación. E incluso vemos esto reiteradamente en Romanos capítulo 8, versículo 30, que leímos la semana pasada, que dice: y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a aquellos que justificó, Él también glorificó. ¿Lo ven? ¿Lo ven aquí? ¿Quién está haciendo el trabajo aquí? ¿Somos nosotros o es Dios? Es Dios. Y es radicalmente centrado en Dios para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Si existe alguien aquí que está confundido por esto, nunca nadie me mostró esto y hubiese sido mucha ayuda. Si hay alguien aquí que esté confundido por todo esto, especialmente para las personas que son visuales, por favor vengan a hablar conmigo. Puedo proveer para ustedes más escrituras y puedo darles algunas referencias. Solo vengan y hablen conmigo porque este orden es esencial. Casi todas las herejías en la fe cristiana resultan de sacar el orden de las cosas. Y si nosotros lo tenemos en el orden correcto, las cosas van a ir bien y vamos a tener a Dios en la posición correcta y en la luz correcta y tanto más. Entonces vengan a hablarme si tienen preguntas. Y Pablo se siente de la misma manera. Él está dolorido de que nosotros queremos entender este orden. Él dice que la justificación, que es ser contado como justos delante de Dios, pasa antes de cualquier trabajo que venga de la obediencia. Y eso es lo que él quiere decir en el versículo 10. Entonces, si la circuncisión nos salvó, entonces, ¿qué fue? ¿Por qué Dios nos mandó a circuncidarnos y cuál fue el propósito? Y es a donde él va en los próximos versículos. Y el tema es que para Abraham era un acto de obediencia que seguía una fe genuina en Dios. Era una marca física que lo distinguía o distinguía a los hebreos de todo el resto de los pueblos como el pueblo elegido por Dios. Y aún así eso no contribuía a su salvación. Existían muchos judíos circuncisos que no fueron salvos y hay incontables personas, incluso judíos, que no han sido circuncisos, que han sido salvos. Entonces, por lo tanto, la circuncisión, con respecto al versículo 11, era algo que debía ser recibido como una señal y como un sello, como una señal y como un sello. Está en el fondo, en la parte de más abajo de su boletín. Primero era una señal, la circuncisión, que era algo que apuntaba o demostraba la realidad o la autenticidad de la fe. Y ahora, aquí es donde se pone un poco, entra la confusión. Esto no significa que todas las personas circuncisas tenían fe auténtica, igual que buenas obras hoy no prueba una fe genuina de parte de la persona que las hace. Las personas hacen buenas obras por cualquier cantidad de razones hoy, igual que como pasaba antes. Más bien Pablo está diciendo que la fe genuina va a producir un deseo que es real, que es dado por Dios para obedecer, para hacer buenas obras, para producir buen fruto y tanto más. Entonces, de esa manera, para el creyente, algunas esas cosas eran señales y evidencias de nuestra fe, igual que como era la circuncisión para los judíos. En otras palabras, todas las cosas que necesariamente, y eso es clave, vienen en conjunto con la santificación, no son la fundación de nuestra justificación, son la señal de la fundación de nuestra justificación, que es la fe y solo la fe. Son la señal de la fe, no son la fundación o la justificación. Lo que también significa que cada uno de nosotros tenía una fe que era dada por Dios antes de haber hecho ninguna obra o de haber dado ningún fruto verdaderamente bueno. Y yo puedo decir, yo conozco no creyentes que han hecho buenos frutos, pero no. No es así, tal vez parezca así, pero las escrituras nos dicen en Romanos 14, 23 que cualquier cosa que no procede o parte de la fe es un pecado. absolutamente todo. No importa qué tan bueno o qué tan virtuoso algo parezca, si no es hecho de algo que fluye de una fe genuina, es pecado y no es bueno. Lo que significa que nosotros necesitamos tener una fe que está dada por Dios antes de hacer cualquier cosa buena, que necesariamente concluye que solamente hay una manera de estar correcto con Dios y no es trabajando, porque cualquier cosa que se hace trabajando es pecado hasta que Él nos da la porción de la fe, y lo único que nos justifica delante de Dios es solo la fe. Recibimos la señal de la circuncisión como un sello de la justicia que teníamos por fe cuando todavía éramos incircuncisos. Entonces Él está diciendo que también es un sello y debemos ser cuidadosos, porque Pablo estaba hablando únicamente de Abraham aquí. Una señal apunta a algo, pero un sello lo garantiza. Para usar el ejemplo histórico, cuando un sello era puesto en una carta, su autenticidad era garantizada. En ese sentido, la circuncisión era la autenticación de que Dios había cubierto la autenticación de que el pacto de las promesas iban a ser cumplidas, y apuntaba a que Dios quería que se circuncisara y pusieran ese sello autenticándolo, pero no era simplemente en sus cuerpos. Y Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6: y el Señor su Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Cada varón judío debía ser un testimonio vivo de que sus corazones debían ser espiritualmente circuncisados por Dios. Nunca debió haber sido un trabajo de salvación, ni fue intentado para ser un sello o una garantía de la salvación para nadie, excepto Abraham. Años hasta después de que él creyó, Dios instituyó la circuncisión, y Abraham lo hizo como un sello, como una garantía de lo que ya Dios había hecho. Y de la misma manera, para los creyentes en este lado de la cruz, el Espíritu Santo llena ese rol para nosotros. Y en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14 dice: vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Y van a ser sellados con el sello y las garantías que yo les doy. Entonces, lo que significa es que los creyentes hoy, el sello del Espíritu Santo trabaja de la misma manera en la que la circuncisión trabajó para Abraham. Dios hizo un trabajo en él. Él necesariamente había tenido fe y había creído. Dios contó esa justicia en la base de esa fe y después usó la circuncisión como una evidencia física de su promesa. Fue una demostración externa de lo que Dios ya había hecho dentro. Y de la misma manera como Abraham fue circuncisado, Dios también iba a mantener su promesas a él. Y de la misma manera para nosotros, cuando Dios nos salva, Dios nos da y nos habita con su Espíritu Santo, y uno de sus propósitos en esto es funcionar como un sello, como una garantía de la promesa que Dios ha hecho en el trabajo que Él ya ha hecho en nosotros. En otras palabras, cada creyente genuino tiene el Espíritu Santo dentro de él, y en el momento de su regeneración, cuando son salvos, cuando son llamados, y en ese momento los habita para siempre e irrevocablemente, y son guardados. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es un sello y es una garantía de esta promesa. Y una vez que el Espíritu Santo nos habita, no puede ser removido. Puede estar entristecido seriamente y abatido, pero no puede ser removido, porque Él es fiel, Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Por lo tanto, su presencia irrevocable en la vida de el creyente genuino, clave, nacido de nuevo, que no es perfecto, es debe funcionar como un sello, como una garantía de lo que ha de venir. Él nos da el Espíritu Santo cuando nos regenera y es una promesa de que Él nos va a glorificar, de que Él lo va a hacer. Todo esto tiene sentido. Él está ahí para proveer una seguridad para siempre de quién somos y de lo que Dios ha hecho. Y así es como Abraham recibió la circuncisión después de que él creyó. Y Dios lo hizo de esta manera, como nos dicen los versículos 11 y 12, para que Abraham fuera el padre de todos los creyentes que vinieron después de él, el padre de todos los que pudieran ser circuncisos y el padre de los circuncisados, que no meramente eran circuncisados, que nosotros no necesitamos tener esa marca física, pero que caminamos en los pasos de la fe que nuestro padre Abraham tuvo antes de ser circunciso. En otras palabras, Abraham es el padre espiritual de todos los que crean, sin importar si son circuncisos o no. No se trata de la circuncisión, sino más bien se trata de la fe genuina o de caminar en los pasos de la fe que Abraham caminó incluso antes de ser circuncidado mismo. Entonces vamos a concluir volviendo de vuelta al principio. ¿Acaso esta bendición increíble, la salvación, acaso es solo para los circuncisos o también es para los incircuncisos o es solo para un grupo selecto de personas que hacen unos ciertos trabajos o es una bendición que puede ser experimentada por cualquiera? La respuesta, cualquiera. Abraham es el padre espiritual de todos los que creen, sin importar si hayan sido circuncisos o no, porque una persona es contada justa solo por fe, aparte de las obras, y por lo tanto, esta bendición está disponible para todos los que creen. Ese es el punto principal, un poquito parafraseado. Y lo que nosotros vemos aquí es una de las diferencias entre el judaísmo y el cumplimiento de esto en la cristiandad. El judaísmo en grande era un vengan y vean la religión, no vayan y cuenten religión, no era evangelístico con todas las leyes dietéticas, el sistema de sacrificio, los rituales y las adoraciones en el templo. El judaísmo no es la clase de religión misionera de que algún día las personas deberían ser. ¿Cómo transportas el tabernáculo? ¿Cómo llevas todas esas cosas a la comarca? En la mayoría no lo hacen. Pero ahora en el Nuevo Testamento, dentro del Nuevo Pacto, esos días se acabaron y ahora el corazón de Pablo está quemando con una pasión que explota del Espíritu Santo que está dentro de él, que es que él quiere decirle al mundo y hacer discípulos en cada nación y cada grupo en el planeta. ¿Acaso es solo para los judíos? ¿O para los judíos? ¿O todo el mundo está incluido? Todo el mundo está incluido. Entonces hay que ir a decirles, compartan su fe con todo el mundo que puedan. Construyan relaciones, sean estratégicos, acten intencionalmente y hagan todo en una manera que avanza el reino de Dios y lo exalta con el evangelio en medio para la gloria de Dios. Amén. Una de las peores cosas que podemos hacer sería ser testigos terribles, sería ser guardar las buenas noticias del evangelio para nosotros mismos. No lo hagan, más bien llévenlas con ustedes y dejen que Dios lo use y te use así, como sea que Él vea, para el avance de su reino. Y yo alabo a Dios porque yo creo que nosotros lo estamos haciendo. Yo creo que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Yo creo que Él ha hecho este lugar una base única de operaciones, un lugar de donde nosotros estamos trabajando. Él nos ha dado un compromiso radical a Jesús, porque ustedes están yendo y diciendo, y existe una gran porción de nuestras hermanas y hermanas que no están aquí porque están activamente haciendo algo con el ministerio esta mañana. Literalmente, ustedes están entregando sus vidas para Jesús. Muchos de ustedes están en sus días finales sobre la tierra. Ustedes podrían estar acostados en una playa, en algún lugar. Alabado sea Dios. Ustedes podrían estar acostados en una playa. Podrían estar recostados en una silla, pero ustedes están activamente entregando sus vidas para la gloria de Dios, y eso a mí me emociona, y eso emociona al Señor. Y es por eso que esta doctrina es tan importante, y es por eso que Dios ha continuado martillando esto, porque ustedes no tienen que hacer todas estas cosas para estar en la familia de Dios. Ustedes no tienen que trabajar por esto o ganarse su lugar. Ustedes solamente tienen que creer y seguirlo. Y por lo tanto, nuestro mensaje ahora, las buenas noticias del Evangelio, es perfectamente cocido para cada grupo de personas en el planeta, para cada raza, para cada nivel de educación, para cualquier nivel socioeconómico, edad y mucho más. Rompe y atraviesa cada pared y cada barrera que jamás haya existido para la gloria de Dios. No existe nada que hacer aquí. Lo único que debemos hacer es entregarnos a Jesús, descansar en Él y recibir su justicia. Nosotros simplemente creemos en Él, confiamos en Él y dependemos en Él como niños. Vamos a ser salvos, y su yugo es fácil y su carga es ligera. Vengan a mí todos los que trabajan y que están cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy gentil y suave en mi corazón, y ustedes van a encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Existe un yugo familiar y existe una carga. Y eso es que hay obediencia y santificación, pero por su gran misericordia y por la cascada de gracia que nos encuentra en cada milisegundo de nuestras vidas, su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, debemos obtener el orden de la salvación de forma correcta y orientar todo en el lugar indicado. Dios tiene mucho para nosotros en esta vida como creyentes, pero es porque nosotros hemos sido justificados, no para que nosotros seamos justificados. Entonces, como santos que ya somos liberados y redimidos, sellados por el Espíritu Santo, ansiosamente esperando nuestra glorificación, luchemos, soportemos, obedezcamos y evangelicemos para nuestro gozo en Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta verdad condicional de que nuestra salvación es traída por ti y no por nosotros. No puedo expresarlo, como no solamente esto me libera, sino que me anima a hacer más para tu gloria. Te agradezco por la manera en la que tú te has revelado tu plan de salvación para nosotros y en tu Antiguo Testamento, y cómo tú de forma increíble usaste a santos del Antiguo Testamento como Abraham y David como ejemplo para nosotros el día de hoy. Y desde el principio siempre ha sido fundamental para ti la fe, y es algo que está centrado en Dios. Y oro que cualquier persona que esté aquí que no te conozca, que tú los acerques, que tú les des convicción de su necesidad por ti, para que no solamente escapen tus juicios, sino que puedan experimentar vida eterna contigo, que empieza a orar. Y si existe alguien que esté confundido por este orden de la salvación, tal vez en un grado de esclavitud, que tú por tu gracia los liberes de ese yugo, que les des ojos para ver tu verdad y corazones listos para recibirla con alegría. Te pido que les muestres tu grandeza, porque tú eres tan grande. Muéstranos tu grandeza, manifiéstate en tu presencia y facilita seguridad en nuestra fe, que solamente puede venir de ti. Te amamos y te adoramos, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.